Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Trump anunció ayer que a partir de hoy impondrá aranceles del 25% para los productos mexicanos y canadienses. ¿Cómo afecta esto a México?
A propósito de Trump, que ayer decidió suspender temporalmente la ayuda a Ucrania, ¿cuánto exactamente le ha dado Estados Unidos a ese país?
Anora fue la gran ganadora de los premios Oscar. Recibió 5, incluido el de mejor película, que fue lo más llamativo de la gala.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 4 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la entrada en vigor, hoy mismo, de una medida que afecta a los dos principales socios comerciales de su país, que son México y Canadá.
En la Casa Blanca, en el corazón de Washington, D.C., Trump dijo ante la prensa que algo muy importante es que este martes los productos de esos dos países comenzarán a pagar aranceles del 25%.
But very importantly, tomorrow tariffs 25%. On Canada and 25% on Mexico, and that'll start.
En el Canadá, el primer ministro Justin Trudeau dijo que su país responderá consecuentemente. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum habló en el Palacio Nacional.
En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D.
A estas alturas, lo que mucha gente quiere saber es cómo afectarían a la economía mexicana esos aranceles. Llamamos ayer a Ciudad de México a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista.
No es fácil determinar cuál será el impacto de los aranceles que ha fijado Trump para la economía mexicana. No es fácil porque todavía hay negociaciones de último momento en espera de modificar, atenuar esta decisión o este aviso. No es fácil tampoco por el nivel de integración de la economía de México con Estados Unidos. México exporta cada año 166 mil millones de dólares en productos relacionados con industria automotriz. Exporta más de 50 mil millones de dólares en productos alimenticios agroalimentarios. La relación entre México y Estados Unidos en temas como el petróleo ha cambiado radicalmente. México ya no exporta petróleo, pero es el principal comprador de gasolinas para Estados Unidos. Más de 4 mil millones de dólares mensuales en productos derivados del petróleo compra México a Estados Unidos. Digo que no es fácil porque es una decisión tan rotunda, tan radical, que rompe mucho de lo que hemos conocido como normalidad en la relación comercial. Llevamos 30 años como socios comerciales, primero con el Telecán, luego con el T-MEC, y llevamos varios años pensando que esta relación no solo funcionaba, sino que tenía perspectivas de largo plazo. ¿Qué impacto va a tener en los niveles de inversión en México? Inversión de empresas extranjeras, pero también inversión de mexicanos. ¿Qué impacto va a tener en las cadenas de valor que funcionan en torno a la llegada o al acceso al mercado de Estados Unidos? No lo sabemos. No lo sabemos porque tampoco te queda claro cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses van a durar los aranceles. Y sobre todo, no sabemos ¿Cuál es la relación entre estos aranceles y la inminente negociación o renegociación del T-MEC? Toda esta incertidumbre, en cualquier caso, nos permite decir el impacto será fuerte en el PIB mexicano, muy probablemente nos coloque en la puerta de una recesión y de aquí en adelante el impacto estará muy relacionado a nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de negociación y la empatía o el sentido común que demuestra el presidente Trump.
Para entender cómo se afectaría la economía mexicana con los aranceles de Estados Unidos, también llamamos a Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico del Banco Base.
La economía mexicana se vería seriamente afectada si entran en vigor los aranceles universales del 25% o inclusive aranceles a productos específicos como autos nuevos. Esto es porque el 26% del PIB de México depende directamente de lo que se le vende, de lo que se exporta a Estados Unidos. Esto es, México es un país exportador y la mayor parte de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Y aunque el tipo de cambio aumentaría si entran en vigor estos aranceles, también se incrementarían los precios de los productos mexicanos en Estados Unidos, haciendo que su demanda cayera. Esto es, las exportaciones mexicanas podrían desplomarse. Se estima que ante un arancel del 25%, las exportaciones podrían caer 12% en el año y con esto el PIB de México caer alrededor del 4%, que implicaría una recesión bastante severa. En el caso de un arancel a productos específicos, dependerá de los sectores en los que se ponga. Si es, por ejemplo, autos nuevos, pues entonces ahí se verá afectado primero el 9% de las exportaciones mexicanas que se dirigen a Estados Unidos y obviamente también pues habría una afectación sobre la inversión extranjera directa. De hecho, aunque se siga aplazando la entrada en vigor del arancel, pues la pura incertidumbre frena la economía porque se frenan los proyectos de inversión, se frena la contratación de personal y además ahorita México está viviendo una marcada desaceleración económica que ya vimos hace un par de semanas que el Banco de México recortó su expectativa a la mitad a un crecimiento esperado para este año de apenas 0.6%, mientras que en la encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado esperan más o menos lo mismo, 0.8%. Esto es, de por sí la economía mexicana ya está en desaceleración. La incertidumbre que agrega la amenaza de Trump puede llevar rápidamente a la economía mexicana a una recesión.
El escenario internacional no ha terminado de acomodarse tras la discusión el viernes en la oficina oval de la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Ese día, Zelensky debió marcharse sin firmar un acuerdo con Trump, por el cual Ucrania le iba a ceder a Estados Unidos la explotación de productos minerales que se encuentran en su territorio. No lo hizo, porque en el texto Washington no garantiza que Rusia no volverá a atacar a Ucrania.
En las últimas horas, Zelensky le dijo a The Associated Press que la guerra puede prolongarse. Ayer Trump, que advirtió no ser fanático de la AP, como se conoce a la agencia, señaló que Zelensky debería agradecer el respaldo de Estados Unidos y que el presidente ucraniano no debió haber hecho esa afirmación.
President Zelensky supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time. And he better not be right about that. That's all I'm saying.
Ayer, al final de la tarde, ojo, Trump suspendió temporalmente toda ayuda a Ucrania. Así lo informaron medios de comunicación como la CNN, The New York Times y The Washington Post. ¿Cuánta ayuda le ha facilitado Washington a Kiev? Eso no está realmente claro.
Por esa razón, para saber exactamente cuánto respaldo le ha dado hasta ahora Estados Unidos a Ucrania y qué cantidad estaría en peligro si Trump suspende la ayuda, llamamos ayer a Washington a David Alandete, corresponsal del diario ABC de Madrid.
Lo que el presidente de Estados Unidos viene diciendo desde que asumió el poder en enero es que Estados Unidos ha dado a Ucrania al menos 350 mil millones de dólares. No se sabe exactamente, como suele suceder con Trump, de dónde viene esta cifra. Lo que está claro es que Estados Unidos, según el seguimiento del propio gobierno federal, ha destinado unos 175.000 millones en ayudas a Ucrania, algo que entra dentro de las estimaciones que hace la Unión Europea, es decir, es menor de lo que Trump dice. Hay unos 75.000, 85.000 millones que ya han sido transferidos y que ya están en poder de los ucranianos en forma de material militar, equipamiento, todo tipo de ayudas a su ejército, entrenamiento y demás. Y aún faltan otros 100.000 millones. De esos 100.000 millones hay unos 60.000 que ya han sido comprometidos y que ya están a punto de ser entregados a los ucranianos. Pero hay otros 40.000 más o menos que todavía no han sido destinados a partidas en concreto. Y son estos dos últimos bloques con diferentes grados de dificultad los que podrían no acabar en manos de los ucranianos, a pesar de que el Congreso, el Capitolio, los ha aprobado ya. Es más difícil que Trump logre parar la partida que ya ha sido destinada para la compra de determinado material y que simplemente queda por hacer la transferencia o acabar de entregar esos bienes a Ucrania si los tiene que adquirir el gobierno de Estados Unidos. Pero el destino de esos 40.000 millones que todavía, bueno, están aprobados ya como ayudas en general, pero no han sido todavía identificado el gasto para dónde tiene que ir, eso es más peligroso porque sí que Trump puede de golpe detener la entrega de ese material, ¿no? Pero teniendo en cuenta también lo poco dado que ha sido a seguir el precedente de anteriores presidentes de Estados Unidos, Trump bien podría simplemente decir que ya no se entrega nada y no se entrega nada y parar de golpe toda la ayuda. Eso es lo más peligroso para Ucrania. Está claro que Trump estaba dispuesto de alguna forma a mantener esa ayuda si se permitía la formación de un fondo de recuperación de la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Que el que quería que fuera de hasta 500.000 millones, del que Estados Unidos pudiera recuperar algo del dinero donado con los beneficios, los ingresos de intereses y demás de la gestión de ese fondo, algo que controlaría Estados Unidos. Pero claro, todo eso depende ahora de la firma de un acuerdo que se frustró el viernes tras ese abortado encuentro tan tenso entre Zelensky y el presidente de Estados Unidos en el despacho Oval.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Una gala llena de emociones fue la entrega de los premios Oscar el domingo por la noche en el Dolby Theater de Los Ángeles. 5 películas obtuvieron una estatuilla cada una: Cónclave, The Substance, A Real Pain, Aún Estoy Aquí y Flow.
Otros 3 films lograron 2 premios cada uno: Wicked, Dune Part 2 y Emilia Pérez. The Brutalist fue la segunda película más galardonada. Consiguió 3 estatuillas, entre ellas la de mejor actor para Adrien Brody.
Pero la gran ganadora de la noche fue Anora, dirigida por el estadounidense Sean Baker, que costó solo 6 millones de dólares y que ha recaudado más de 40. La cinta recibió 5 premios, incluido el de mejor película, que fue anunciado por Meg Ryan y Billy Crystal.
And the Oscar goes to... Are they playing us off?
No. Well, maybe. Anora.
Nominated for 6 Academy Awards, Anora has won 5 Oscars tonight.
Un dato impresionante es que, por cuenta de Anora, que es la historia de una trabajadora sexual que se casa con el hijo consentido de un oligarca ruso, Jan Baker recibió en una sola noche 4 premios Oscar. La última persona que logró algo similar fue Walt Disney hace 71 años.
Pero, pasada ya la edición 97 de los Oscar, muchos se preguntan cuáles fueron las 3 cosas más destacadas de la gala en el Dolby Theater. Llamamos ayer a Medellín a Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano.
3 hechos para destacar de la reciente ceremonia de los premios Oscar. El primero, que por tercer año consecutivo el Oscar a película animada no se lo lleva ni Disney ni Pixar, sino que se lo lleva Flow, una película bella, sí, pero digamos que menos contundente a la hora de dar un mensaje o una moraleja. Aquí se habla de la solidaridad como un valor general, pero al no tener diálogos, pues no ocurre como con Disney y Pixar, o en este caso con The Wild Robot, que se dan mensajes contundentes como de esto está bien o esto debería pasar. Flow es una película mucho más fácil de votar por ella porque es menos comprometida desde las ideas. Segundo, que gana Anora, y aunque eso está bien porque se premia la trayectoria de un director como Sean Baker, que es un director independiente que filma los márgenes de la sociedad estadounidense, en este caso el mundo de la prostitución, también es cierto que probablemente muchos votantes de Sean Baker y de Anora lo hicieron por un sentimiento nacionalista frente a una Emilia Pérez que ya sabemos por qué había quedado atrás en la campaña y en su favoritismo, pues queda en una película como The Brutalist, más exigente por su duración, y otra como Cónclave, que se percibe británica, se percibe más antisistema, y está dirigida por un alemán. Entonces, el resultado puede ser bueno para muchos, pero a lo mejor no todos esos votos de Anora fueron por el cine o por razones cinematográficas. Y el tercero hecho contundente es la derrota de Demi Moore en la categoría de Mejor Actriz. Y es una derrota triste porque probablemente no vaya a tener Demi Moore más un papel como este de nuevo, un papel que se conectaba con su vida profesional, porque hablaba de cómo a las mujeres en el espectáculo se las deja a un lado, ese edadismo que hace que solamente se aprecie la juventud. Y un poco la ironía de que Hollywood al darle el premio a Mikey Madison por Anora, pues demuestra que la teoría de La Sustancia, la película de Demi Moore, era cierta. Y es que ciertas mujeres tienen fecha de expiración en Hollywood.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en la Casa Blanca que el gigante taiwanés productor de microconductores, TSMC, invertirá más de 100 mil millones de dólares en territorio estadounidense. La compañía ya había desembolsado 65 mil millones de dólares el año pasado para su planta localizada en Phoenix, en el estado de Arizona. El presidente de TSMC, C.C. Wei, acompañó a Trump a hacer el anuncio.
Hay 2 noticias de España. La primera es que el choque de 2 autobuses privados en la avenida Diagonal, en pleno casco urbano de Barcelona, dejó ayer 53 heridos, 4 de los cuales estaban en estado crítico. Uno de los autocares transportaba estudiantes de Mesina, en Sicilia. La otra noticia es que una persona murió en Murcia a causa de las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales en todo el país. 2 de las provincias más afectadas en las últimas horas han sido Castellón en Valencia y Málaga en Andalucía.
En 2050, es decir, dentro de 25 años, más de la mitad de los adultos sufrirán de sobrepeso. Lo dice un estudio que apareció ayer en la publicación especializada de Lancet. Actualmente, según el informe, hay en el mundo 2.110 millones de personas obesas, una condición que afecta igualmente a 493 millones de seres humanos de entre 5 y 24 años. En 1990, esas estadísticas equivalían a la tercera parte de las que conocemos ahora.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.